aspectos técnicos del tema que nos ocupa, del coronavirus, del COVID-19 y de toda esta pandemia que estamos sufriendo en el mundo, en la humanidad, porque los animales no la sufren. La mayoría de los animales no son afectados por el coronavirus, solo nosotros. Y algunos hermanos me preguntaron después al salir esas cosas que se oyen en los medios de comunicación, en Facebook, esas noticias. ¿Se ha podido crear este virus artificialmente en algún laboratorio del mundo con fines malévolos? No. No. No os lo creáis. Porque es tan difícil, es tan complicado construir no solo ya el virus, el coronavirus, sino el ARN que contiene ese virus, el ácido ribonucleico del virus. El ácido ribonucleico del coronavirus está formado aproximadamente por unas 30.000 letras. Letras que no son letras, son productos químicos, son bases nitrogenadas, son adenina, son citosina, son guanina y son uracilo. Con esas cuatro letras se forman frases, se forma una frase de 30.000 letras. Y en esas 30.000 letras está la información para que el virus haga lo que hace. Es decir, entrar en las células, usar el material de las células para hacer copias de sí mismo y propagarse e infectar a otras células. Bien, esas 30.000 bases nitrogenadas son como 30.000 bolitas, 30.000 enlaces, que están como un collar de perlas seguidos, pero no están dispuestos de manera lineal, sino que tienen una estructura tridimensional en el espacio. Están doblados sobre sí mismos muchísimas veces y conforman en total una estructura global que sería como una llave que necesita encajar en una cerradura, y eso es tan complicado de hacer que ningún laboratorio del mundo tiene la capacidad científica necesaria para hacerlo. Cuando leáis en algún lugar que se dice que el hombre ha creado vida en el laboratorio, mentira. Lo que hacen los científicos es coger trocitos de seres vivos que ya existían y unirlos y crear algo. Pero eso no es crear. Eso es usar material preexistente que fue creado por Dios. La palabra virus significa veneno. Pero es una mala definición de lo que hacen los virus, porque la inmensa mayoría de los virus tienen funciones positivas en nuestro cuerpo y en general en los ecosistemas naturales. Si no fuera por los virus, nosotros no podríamos vivir. Eso nunca se dice. De eso nunca se habla. En los mares, en un litro de agua de mar, hay más de 10.000 millones de virus. Y los virus cumplen funciones precisas en la biosfera, en la naturaleza. Cuando se produce, por ejemplo, en el mar un exceso de algas microscópicas que pueden poner en peligro la subsistencia de los ecosistemas marinos, porque se llevan todo el oxígeno y los peces se pueden morir, y los corales y las demás especies, cuando hay una superproducción de algas microscópicas, de lo que se llama científicamente fitoplancton marino, ahí vienen los virus, y los virus matan el exceso de algas microscópicas, y los materiales de esas algas vuelven al mar, el nitrógeno, el carbono, el oxígeno, el fósforo, todo eso vuelve al mar, y entonces los peces pueden vivir. O sea, que los virus son buenos para los ecosistemas. Solo son malos, solo nos pueden matar un 0,9% de los virus que están en algunos animales. Ya vimos ayer que esos virus pueden pasar a las personas por los desequilibrios ecológicos y pueden acabar con nosotros. No se ha podido diseñar ningún virus en un laboratorio. A los virus los diseñó Dios. Y los virus tenían una función y tienen una función positiva. Pero cuando nosotros intervenimos mal en la naturaleza, esos virus se nos vuelven contra nosotros. ¿Qué pasó con el virus del SIDA? Con el virus de inmunodeficiencia humana. Era un virus que estaba en un tipo de chimpancés en África. Estaba dentro del cuerpo de los chimpancés. Entonces, unas tribus de personas africanas consideraban una delicia comerse los cerebros crudos de esos chimpancés. Los cazaban, les abrían el cráneo y se comían el cerebro. Y así es como pasó el virus, que no afectaba mortalmente a los chimpancés, pasó al hombre, que como nuestro sistema inmunitario no tenía defensas contra esos virus, pues ahí entró el SIDA en toda la especie humana, que ha matado ya a millones, como sabéis, de criaturas. Los virus son buenos para la naturaleza, cosa que nunca se dice. Pero algunos se vuelven mortales para el ser humano, como este coronavirus del que estuvimos hablando ayer. Bien, dejamos el tema técnico, el tema científico, lo vimos ayer. Y hoy me gustaría hablaros de otra cosa. ¿Cómo deberíamos vivir los cristianos hoy en medio de esta pandemia? En medio de esta situación tan difícil. ¿Qué desea Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de su pueblo hoy? ¿Cómo debemos reaccionar a todo esto? Y para verlo, me gustaría mirar al pasado. ¿Cómo reaccionaron los cristianos a lo largo de la historia frente a epidemias como el coronavirus o mucho peores? Porque hoy, al fin y al cabo, tenemos una medicina muy avanzada, pero en aquella época la cosa no era así. Y hermanos, lo primero que me gustaría deciros es que los cristianos han sido ejemplares desde los primeros siglos del cristianismo a lo largo de la historia en enfrentar las adversidades y las calamidades y las epidemias que el mundo nos ha venido deparando. Desde la llamada peste antonina, recordad esta, la peste antonina, o también se la conoce como la plaga de Galeno. Recordad que Galeno era, bueno, es el padre de los médicos, es el patrón de la medicina, porque Galeno fue uno de los primeros médicos que estudió las epidemias. Galeno, en el antiguo, estamos hablando del antiguo Imperio Romano. Pues esa plaga, la plaga de Galeno, la plaga antonina, duró 15 años. ¿Cuánto llevamos nosotros con el coronavirus? ¿15 meses? Pues aún nos queda. Duró 15 años, exactamente desde el año 165 después de Cristo hasta el 180 después de Cristo. 15 años sufriendo esta plaga. Y por los comentarios que hizo Galeno y que dejó escritos, los estudiosos han deducido que posiblemente fue la viruela. La viruela. Esto sí que os suena, ¿verdad? Incluso viene de la palabra virus, porque la viruela está producida por un virus que se llama la variola virus, científicamente, pero es un virus también. Un virus que mató a un tercio de la población del Imperio Romano, incluyendo a su emperador. Marco Aurelio murió precisamente en esta epidemia. O los cristianos también dieron un buen ejemplo de cuidar a los enfermos con la epidemia de sarampión, que ocurrió también en Roma, se le llama la segunda pandemia de la historia, ocurrió en el año 251 en Roma. También el sarampión está provocado por un virus que científicamente se llama morbillivirus. Bueno, ya sabéis que los científicos les ponen nombres rarísimos a los virus, a las bacterias y a las especies, ¿no? Los cristianos fueron ejemplares muchos siglos después, en la llamada peste negra. Esta posiblemente también os suena. La peste negra ocurrió en el siglo XIV después de Cristo. ¿Y sabéis cuántas personas murieron en la peste negra? 50 millones. 50 millones de personas murieron. O sea, Europa quedó muy despoblada. La peste negra no la produce ningún virus, pero la produce una bacteria. Las bacterias son un poco más grandes que los virus. Se detectan más fácilmente. La bacteria que produce la peste negra se la conoce como Yersinia pestis. Y la peste negra también es la peste bubónica, porque salen como unos bubones, como unos bultos en todo el cuerpo y las personas se morían. La transmitían las ratas. Las pulgas, cuando picaban a las ratas, la sangre de la rata, después las pulgas pasaban a las personas, picaban a las personas y así se transmitía esta bacteria. O también, después vino otra epidemia, que es la del sarampión. Otra de sarampión, que murieron más de 200 millones. Incluso ya más recientemente, en el siglo XX, la famosa gripe española de 1918. Tampoco se habla mucho de eso, pero ¿sabéis cuántas personas murieron en la gripe española de 1918? Entre 50 y 100 millones de personas. Porque no murieron solo españoles, murieron por toda Europa. O más recientemente, la epidemia que os he referido antes, del SIDA, el virus del SIDA, el virus de inmunodeficiencia humana, que lleva ya 35 millones de personas fallecidas por culpa del SIDA. Pues bien, los cristianos en todas estas pandemias siempre han estado colaborando, siempre han estado ayudando, siempre han estado solidarizándose con los enfermos y con los afectados. En cada una de estas pandemias ha habido creyentes, tanto como ahora dentro del personal sanitario, como en el resto de la población, que socorrieron a los infectados y que, según los historiadores, pusieron en peligro sus propias vidas por salvar a los demás. Hermanos, los médicos y las enfermeras que están actualmente metidos en los hospitales con enfermos en las UCIs de coronavirus, como sabéis muy bien, se están jugando la vida. Algunos son cristianos, pero muchos no son cristianos y se la siguen jugando, porque es su trabajo, es su profesión. A veces los no creyentes también nos dan ejemplo a los creyentes, ¿verdad? Según el monje Dionisio el Exiguo, que vivió entre el año 460 y el año 525 después de Cristo, él sufrió la segunda epidemia del Imperio Romano. Según él, la civilización occidental fue devastada y esto fue una dura prueba para los cristianos de aquella época. Al describir cómo respondieron los creyentes, los cristianos de Alejandría, él escribe: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor sin reserva y fidelidad, no tratando de preservarse a ellos mismos, sino pensando solamente en los demás. Sin pensar en el peligro, ellos se responsabilizaron de los enfermos, cubriendo sus necesidades, ministrándoles en Cristo. Y estando junto a ellos, se despidieron de esta vida felices y en paz. Porque fueron infectados por los enfermos, contagiándose ellos mismos de la enfermedad de sus vecinos y aceptando sus dolores con gozo. El sociólogo estadounidense Rodney Starr, que es profesor de sociología en la Universidad de Washington, este hombre tiene un libro precioso, aunque él no es, bueno, al menos no lo manifiesta que sea cristiano. Ya sabéis que es un científico, es un sociólogo, y da su punto de vista, no como cristiano, en ningún momento se dice. Él escribió un libro que se titula La expansión del cristianismo. Os lo aconsejo. lo tradujo del inglés la editorial Trota de Madrid y lo publicó en el 2009. Por internet se puede conseguir fácilmente. Es un librito, es una tesis sociológica. Y él dice, en ese libro, que el emperador romano Juliano el Apóstata, que el adjetivo calificativo ya lo dice todo, Juliano el Apóstata, que era pagano, que era anticristiano, odiaba a los cristianos, en su intento por parar el crecimiento del cristianismo, él quería erradicar por completo el cristianismo, este hombre se quejaba en el año 362 después de Cristo de que los cristianos, él no quería llamarles cristianos, él les llamaba esos impíos galileos, descendientes del Galileo. Pues él se quejaba durante la epidemia de que esos impíos galileos no solo apoyaban a los pobres, sino también a los nuestros, o sea, a los paganos. Y todos podían caer en la cuenta de que estos carecían de nuestra ayuda. El Imperio Romano no tenía seguridad social. No había hospitales. El que se enfermaba, se moría. Si era rico, sí. Si era rico, pagaba. El médico venía y le atendía. Pero la inmensa mayoría de la población pobre, pues cuando tenía una enfermedad, se moría sin ninguna ayuda social. Pues bien, hermanos, ¿sabéis lo que hicieron los cristianos en aquella época? Crearon una especie de seguridad social en las iglesias. Las iglesias atendían a los enfermos. Les ayudaban, porque a veces, para curarse de ciertas epidemias, de ciertos virus, no hace falta ninguna vacuna que venga de Inglaterra, o que venga de Estados Unidos, o que venga de China. A veces simplemente con un plato de sopa caliente cada día, la persona se curaba. Y eso es lo que hacían los cristianos, darles de comer a los pobres. Por tanto, crearon un sistema de salud médica en las iglesias, y eso era algo inaudito dentro del Imperio de Roma. Dionisio, que fue obispo de Antioquía durante la segunda epidemia de Roma, en el año 260, escribió: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostró un amor y una lealtad ilimitados, sin mostrar jamás mezquindad. Solo pensando en el prójimo. Los mejores de entre nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. La muerte de esta forma, dice él, parece en todos sus aspectos algo equivalente al martirio. Eran mártires de la fe. Los que cuidaban a los enfermos sabían que podían morir. Y lo hacían convencidos de que hay una esperanza de vida eterna. Y estaban dispuestos a eso. Y continúa diciendo: los paganos, los que no eran cristianos, se comportaron de manera opuesta. En el comienzo de la enfermedad, ¿sabéis lo que hicieron? Alejaron a los que sufrían y huyeron de su lado, arrojándolos a los caminos antes de que se muriesen, tratando a los cadáveres como basura, esperando de este modo evitar la expansión y el contagio de la fatal enfermedad. Pero no importaba lo que hicieran, no pudieron escapar. Y murieron. Miles y miles de personas murieron. Y aunque el emperador Juliano el Apóstata pedía a los sacerdotes paganos que imitaran a los cristianos, que imitaran las prácticas cristianas, no había mucha respuesta, porque no tenían una doctrina, porque no tenían una tradición solidaria en la que basarse. ¿Y cuál era esta doctrina? ¿Cuál era esta tradición solidaria propia de los cristianos que no tenían el resto de los paganos romanos? Si nos vamos a las Escrituras, vosotros conocéis bien tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, encontramos un versículo En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, y es el versículo 8, en el que se dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno». Se está refiriendo a Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El teólogo escocés del siglo pasado, George Adam Smith, que tiene unos libros maravillosos, tiene un libro precioso de geografía de Palestina, muy antiguo ya, publicado por una editorial católica. Pues este hombre dice que este versículo de Miqueas 6:8 es el más importante de todo el Antiguo Testamento. Bueno, yo no sé si este versículo es el más importante de todo el Antiguo Testamento, pero sí que es el que mejor resume la voluntad de Dios para el ser humano. La mayor parte de los personajes de la Biblia, tanto del Antiguo como después en el Nuevo Testamento, los cristianos, evidenciaron en sus vidas estas tres características que menciona Miqueas: hacer justicia, amar misericordia y ser humildes, andar humildemente. ¿Qué es hacer justicia? Bueno, todo el mundo lo sabe. Hacer justicia tiene que ver sobre todo con nuestra relación con los demás. Es algo externo, es algo que fácilmente se puede ver, se puede comprobar si una persona es justa o injusta. Muchos judíos de la época del Señor Jesús creían que hacían justicia porque hacían sacrificios, porque mataban animales, porque hacían ofrendas al Jehová, y con eso pues creían que estaban cumpliendo la ley, las prescripciones de la ley mosaica, porque hacían sacrificios de animales. Sin embargo, el maestro, como sabéis bien, los criticó, los censuró, porque postrarse, ofrecer holocaustos o sacrificar becerros eran ejercicios externos, públicos, que todo el mundo podía ver muy bien, que habían sido instituidos por Dios en el Antiguo Testamento, pero que poco a poco se habían convertido en una costumbre, en una rutina. Se hacían sacrificios, bueno, Dios ya estará contento. Casi casi se había convertido la religión de Israel en una religión pagana, porque los paganos también hacían sacrificios a sus dioses para tenerlos contentos. Pues igual. Sin embargo, el Señor Jesús dice: puede que esos sacrificios que tú haces no reflejen la verdadera actitud que hay en tu corazón. Puede que tú mates una vaca, mates un cordero, mates una paloma, pero tu corazón esté a mil millas de lo que estás haciendo. Estás haciendo algo externo para que lo vea todo el mundo, pero tú con tu vida no estás alabando a Dios. Ya sabéis la diferencia que hay entre holocausto y sacrificio. En el holocausto, el animal se quemaba por completo, se consumía totalmente. En cambio, en el sacrificio no se quemaba por completo, se churrascaba y luego los sacerdotes se aprovechaban del churrasco, porque se lo comían. Esa es la diferencia. Una cosa es holocausto y otra cosa era sacrificio. Pues bien, muchos de estos holocaustos y sacrificios no eran auténticos actos de adoración en espíritu y en verdad, sino que se parecían cada vez más a los ritos hipócritas que practicaba el paganismo. Porque para Dios el acto de adorar va íntimamente relacionado con la actitud del adorador. Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre desea que tales adoradores busquen, el Padre quiere que tales adoradores busca que le adoren. Algunos semitas antiguos incluso habían deformado tanto el concepto del sacrificio que llegaron a pensar que sacrificando a sus propios hijos a Dios, Dios estaría contento. Abraham e Isaac. Fijaos que ahí, Dios usa, dame a tu hijo. ¿Y por qué no se sorprende Abraham de esta petición de Dios? Porque estaba rodeado por pueblos paganos que sacrificaban a sus hijos. Bueno, si los demás dioses piden esto, Jehová también me puede pedir que mate a mi hijo. Pero Jehová, ya sabéis, impide ese sacrificio poniendo convenientemente un carnero en un lugar para que no ocurriera. Es lo que plantea Miqueas en el capítulo 6, versículo 7. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, era algo que se planteó en la antigüedad del pueblo semita. Y, desde luego, se olvidaban de que esto era una costumbre absolutamente pagana y que estaba expresamente prohibida por la ley de Dios. En Deuteronomio, capítulo 12, versículo 31, leemos: «No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses». Dios no quiere el sacrificio de seres humanos. Lo que sí pide Dios son esas tres cosas que mencionaba Miqueas: hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente. Un buen ejemplo de esto, de hacer justicia, lo constituye el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Cuando él, por ejemplo, está relatando su conversión, cuando Pablo habla delante del rey Agripa y le dice: ¿cómo fue la experiencia que yo tuve en mi vida para hacerme cristiano? ¿Cómo pude pasar de ser perseguidor de cristianos a ser cristiano y a predicar el Evangelio? Pablo no oculta el lado oscuro de su pasado, sino que actúa con honestidad. Pablo actúa honestamente y se lo dice al rey Agripa, que al fin y al cabo tampoco era un creyente. Él le explica que él no es perfecto, que él tiene una vida oscura, que él tuvo un pasado del que se arrepiente. Y a pesar de estar encadenado a dos guardias romanos, a pesar de que Pablo había sido acusado falsamente, a pesar de que estaba siendo juzgado por jueces corruptos e inmorales, Pablo actúa siempre con justicia y dice la verdad con amor. Les habló de su pasado violento, que él había sido perseguidor de los seguidores de Cristo, sin poner ningún tipo de excusa o atenuante. Yo fui ese. Y durante las audiencias judiciales siempre mostró la cruda realidad de su vida pasada. Pero no se quedó ahí, sino que usó ese testimonio personal negativo para relatar cómo Cristo puede cambiar a las personas. ¿Cómo Cristo puede usar los malos testimonios, las vidas en pecado, las vidas miserables, cómo puede usarlas para hacer el bien, para predicar el Evangelio, para acercar el reino de Dios a la tierra? El Pablo injusto, perseguidor de cristianos, se convierte en el gran predicador del Evangelio de Jesucristo, sobre todo al mundo gentil, como vemos en todo el libro de los Hechos. Y esto es lo que Dios hace con las personas. Lo mismo que Dios hizo con Pablo, Dios hace todavía hoy con las personas que se rinden a los pies de Él. Que dicen: Señor, yo lo he hecho mal en mi vida hasta ahora, pero yo quiero arrepentirme. Yo estoy arrepentido de eso y quiero que tú cambies, transformes mi vida, me hagas una persona diferente, con ilusiones, con valores, con esperanzas diferentes. ¡Quiero ser distinto, Señor! Esa es la conversión. Ese es el arrepentimiento sincero. Esa es la inflexión que puede cambiar las vidas. Y después de su encuentro con el Señor Jesús, Pablo experimentó esas tres directrices de Miqueas al hacer lo correcto en medio de una audiencia hostil. Segundo aspecto, ¿qué es amar misericordia? Misericordia. Esta palabra viene del latín miseria, miseria, pobreza, y cor, cordis, en latín significa corazón. Literalmente, misericordia sería poner el corazón en la miseria. Poner el corazón en la pobreza, en la necesidad de los demás y ayudarles en su miseria. Eso es tener misericordia. Tener misericordia no es decir, pobrecitos, no tienen que comer. Lo he visto en televisión, hay que ver qué pobre. Apago la televisión y ya me quedo como antes. Tener misericordia es ayudar. Es suplir la necesidad. Y esto es lo que hicieron los cristianos durante las epidemias de los primeros siglos de la era cristiana. Tener misericordia de los enfermos, fueran estos cristianos, que por supuesto los ayudaban, a sus hermanos cristianos, o fueran también paganos, ayudarles en su enfermedad, cuidarles, alimentarlos. Incluso cuando sus propias familias los abandonaban. Fijaos qué testimonio. Me abandona mi familia y resulta que estos cristianos se han portado mejor que mi propia familia. Es la mejor manera de predicar el Evangelio, hermanos. No hace falta abrir la boca. No hace falta estudiar teología en un seminario. Solo hay que abrir el corazón. Abrir el corazón es el mejor testimonio para la evangelización. Algunos de los llamados padres de la Iglesia, como Cipriano de Cartago, como Dionisio de Alejandría, como Eusebio de Cesarea y otros muchos, coinciden en decir que la actitud misericordiosa de los cristianos primitivos durante las epidemias fue una gran contribución a la expansión del cristianismo en el mundo. El propio sociólogo este que hemos mencionado, Rodney Stark, escribe: si la sociedad clásica no se hubiese visto desbaratada y desmoralizada por estas catástrofes, el cristianismo nunca se había transformado en una religión dominante. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué escribe Rodney estas palabras? Porque el paganismo religioso que había entonces, ni aquel paganismo religioso, ni aquella filosofía clásica, ni aquella ciencia incipiente de Grecia o de Roma, tenían capacidad para explicar aquella catástrofe, aquella epidemia. Nada de la cultura clásica servía para consolar a las personas. Los médicos de Roma reconocían que la epidemia estaba fuera del control humano y que no había ningún tipo de tratamiento. Los sacerdotes paganos no sabían qué decirle a la gente. No comprendían por qué los dioses habían enviado semejante epidemia, o siquiera si los dioses tenían algo que ver con aquella epidemia. Aristóteles, el gran filósofo de la antigüedad, había enseñado, había dicho, que los dioses no podían sentir amor por los mortales. El concepto de divinidad que tenían los griegos y los romanos era ese: los dioses no amaban a los seres humanos. Al contrario, los dioses creían que los humanos eran sus esclavos. Los dioses solo querían sacrificios, rituales, ofrendas, pero los dioses no amaban a las personas. La gente veía que la mayoría de los sacerdotes paganos, la mayoría de los aristócratas, los políticos, los emperadores, los militares, ¿qué hacían en la epidemia? ¡Huían! ¡Abandonaban la ciudad! Hoy diríamos que se iban a las segundas residencias. ¿Sabéis dónde se fue Galeno? Galeno huyó a un pueblecito de Antioquía, de lo que es Asia Menor, porque allí tenía una casita y allí estuvo todo el tiempo que duró la epidemia, y luego volvió y describió los síntomas de aquella epidemia. O sea que las familias ricas y las autoridades civiles y los religiosos huían, abandonaban a la gente y ellos se ponían a salvo. Decir que la supervivencia era una cuestión de suerte o que la supervivencia dependía del destino, con mayúsculas, o de la diosa fortuna, como hacían algunos filósofos, solo servía para trivializar la vida humana, para quitarle sentido a la existencia. Los sofistas, esa rama de filósofos que les gustaba cuestionarlo todo y argumentar, y al final siempre tenían razón ellos, bueno, más o menos como lo que ocurre hoy en televisión, ¿eh? Hay mucho sofista moderno. Pues los sofistas parloteaban acerca del agotamiento de la virtud en un mundo que envejecía moralmente, pero tampoco aportaban soluciones. ¿Qué podemos hacer? Y, en cambio, cuando nos encontramos con los cristianos, la cosa es bien distinta. La fe cristiana sí que tenía respuestas claras y convincentes frente a la pandemia. ¿Y cuáles eran esas respuestas? El evangelista Mateo escribe: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, estas ideas que a nosotros casi las hemos olvidado de saberlas de memoria, no sabemos el versículo de memoria, estas ideas eran revolucionarias en la época de la Grecia y de la Roma clásicas. Esta era una revolución, decir esto, no encajaba en la mente de las personas. La doctrina cristiana de que Dios ama a los seres humanos era algo extraño para las creencias paganas. La idea de que no podemos agradar a Dios si no nos amamos entre nosotros, eso era absolutamente ajeno a la mentalidad clásica. Desde el punto de vista de un romano, pero a ver, ¿cómo se podía amar a gentes de otras tribus, a gentes de otras culturas, a gentes que tenían otros dioses, dioses que podían ser peligrosos para nuestros intereses personales? ¿Cómo un romano iba a amar a un cristiano procedente de Palestina, de Israel, con otros dioses que a lo mejor esos dioses atacaban a los nuestros, los eliminaban y nos perjudicaban a nosotros? Solo tengo que amar a los míos, a los que tienen mi mismo Dios, no a los que tienen otros dioses. Además, los dioses paganos no castigaban la falta de amor. Los dioses paganos no imponían demandas éticas. Solo se ofendían si no se cumplían los rituales y los sacrificios que ellos querían. Es más, los dioses paganos ni siquiera ofrecían salvación. Los dioses paganos no tenían solución para el problema de la muerte. Los dioses paganos no pregonaban una vida después de esta vida. No había solución. El Dios solo servía para que las cosas me fueran bien en esta vida, pero no me decía nada de lo que hay después de esta vida. El médico Galeno no creía en una vida después de la muerte. Sin embargo, los cristianos estaban seguros de que la vida terrena era simplemente un preludio de la vida futura, de la vida eterna que les esperaba. Por eso, los paganos aborrecían a los cristianos. Por eso los romanos no querían el movimiento cristiano. Y les acusaban de todos los males, incluso de pegarle fuego a Roma. Cosa que, desde luego, no hicieron. Juliano el Apóstata manifiesta en este aborrecimiento hacia los creyentes, pero, sin embargo, a pesar de eso, reconocían los actos de amor, los actos de misericordia de los cristianos hacia los débiles y los enfermos. Porque los cristianos, como decimos, habían creado una especie de pequeño estado de asistencia social dentro del Imperio Romano, que desde luego carecía de estos servicios especiales. Y a eso, a esa actitud cristiana, contribuyeron decisivamente enseñanzas bíblicas como: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lucas 6:3. Etcétera, etcétera, etcétera. Esta era la base doctrinal donde se fundamentaba el cristianismo que actuó misericordiosamente en las epidemias de la antigüedad. ¿Qué es andar humildemente con Dios? La vida que agrada a Dios es la vida que tiene una relación personal con Él. Y solo podemos relacionarnos con Dios de una manera, que Pablito ya la anunciaba en su devocional, mediante la humillación, mediante el arrepentimiento sincero. Hermanos, sin humildad no se puede tener comunión íntima y comunión sincera con Dios, pues solo se acerca verdaderamente al Señor el que es consciente de que depende en todo de Él. La humildad es admitir que por mí mismo nada soy y nada puedo. La humildad es admitir que dependemos absolutamente del Señor. Es verdad que los cristianos debemos hacer justicia, debemos ser misericordiosos con el prójimo, pero ojo, las buenas obras no pueden salvarnos. Eso es lo que creían los judíos, que las buenas obras, los sacrificios los iban a salvar. Las buenas obras serán siempre una consecuencia de nuestra relación personal con Jesucristo, de nuestro andar humildemente cada día de nuestra vida con Él. De manera que andar humildemente es vivir unidos a Dios por medio de Jesucristo y servirle en este mundo. Y para acabar, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Cómo podemos vivir así y poner en práctica todo esto durante esta pandemia del coronavirus, ya concretando? Hermanos, lo primero que debemos recordar es que no debemos por qué tener miedo a la muerte. No tengamos miedo a morir. Hay hoy muchas criaturas que sienten pánico ante la idea de la muerte. No solo ante la idea del sufrimiento que comporta la muerte en algunos casos, sino la idea de la inexistencia. Yo dejo de existir y todo se acaba ahí, en una tumba o en un crematorio. Hay gente que le tiene pánico a eso. Muchas personas tienen miedo porque no poseen la esperanza de la resurrección que nosotros tenemos. Para el creyente, la muerte debe aceptarse con serenidad, porque sabemos que el Creador del universo, si ha permitido esta pandemia, será por algo. Él sabrá por qué. Nosotros no lo sabemos. Podemos elucubrar y cada uno puede decir su idea, pero solo Dios sabe por qué ha permitido esta situación. Dios sigue teniendo el control y Él también sabe cuándo se va a acabar esto. Por consiguiente, sea lo que sea que nos depare el futuro, en medio de esta tribulación, podemos estar confiados, hermanos, que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Siempre somos del Señor. Desde la cosmovisión bíblica, enfermedades como el coronavirus son una consecuencia de la caída en pecado de la humanidad y de la desobediencia a Dios, como veíamos ayer. Los efectos de esta caída fueron cósmicos, ya que distorsionaron toda la creación. Toda la creación gime a una bajo las consecuencias del pecado y está esperando la liberación final. Por lo tanto, hermanos, no tenemos que estar sorprendidos de que ocurran epidemias como el coronavirus. En la cruz del Calvario, Dios se identificó, por medio de Jesucristo, con todo tipo de sufrimiento, con toda enfermedad humana. Él mismo sufrió las consecuencias del mal en su cuerpo humano y murió por nuestras transgresiones. Cristo se enfermó por cada uno de nosotros. Cristo se infectó voluntariamente con el virus del mal que le llevó a la muerte en la cruz. Pero su resurrección, la resurrección de Jesús también anticipa nuestra propia resurrección. En un mundo sin dolor, en un mundo sin virus mortales, en un mundo sin lágrimas, sin muerte. De manera que nuestra confianza puede descansar en esa roca inquebrantable del Evangelio. En segundo lugar, los creyentes estamos llamados a interceder ante el Señor por las aflicciones del mundo, incluido el coronavirus. La cruz es el modelo de vida para los creyentes, también en tiempos de tribulación. Estamos llamados a sacrificar nuestro bien por el bien de los que sufren. La iglesia cristiana y el creyente individualmente debe tomar esta epidemia como una oportunidad para el servicio a los demás y para presentarles la esperanza que se desprende del Evangelio. Debemos ayudar a los enfermos, debemos compartir alimentos y bienes con aquellas personas que viven en la pobreza, que lo necesitan, o con aquellos que pierden sus trabajos y que conocemos, que viven a nuestro alrededor, o que están dentro de nuestra propia iglesia. Es decir, con los más vulnerables ante esta crisis. Especialmente debemos ser respetuosos con las personas mayores, cuidarles, porque son los más afectados, y no dejarlos morir sin atención. Como decía Juan Antonio Monroy en su excelente artículo del mes pasado en Protestante Digital, los viejos al cementerio. Los cristianos tenemos que ser los primeros en acatar las directrices sensatas de los gobernantes. La Biblia nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes. Ya sabemos que los gobernantes se equivocan porque son humanos, que cometen errores. Pero si los gobernantes nos dicen que no tengamos reuniones en la iglesia de más de no sé cuántas personas, debemos hacerles caso. ¿Por qué estamos aquí reunidos hoy tantos? Porque en el norte no hay restricciones. Pero si vivimos en una comunidad, en un pueblo, donde se nos dice que no podemos reunirnos más de 10 o más de 30, pues vamos a respetar eso. Porque los cultos multitudinarios pueden ser peligrosos. No quebrantemos las leyes de protección laboral de nuestros empleados. En estos días estamos viendo cómo muchos empleadores abusan de sus empleados. mantengamos nuestra higiene personal. El lavado de manos, las mascarillas. Si mostramos síntomas de la enfermedad, informemos a las autoridades sanitarias de que no estamos bien. Porque estamos, si no lo hacemos, estamos contaminando a otros. Yo creo, hermanos, que tampoco debemos divulgar teorías conspirativas sobre el origen del virus, todo eso que nos llega por Internet, esas supuestas acciones oscuras de grupos de poder, básicamente porque no son ciertas. No son ciertas y además producen mucho mal a la gente porque generan desconfianza entre las personas. Hemos de recordar que mentir con buenas intenciones, siendo mentira. Y en último lugar, el coronavirus, como decíamos ayer, ha puesto en jaque al ídolo moderno de la globalización y de la sociedad tecnocrática. A la idea de que el hombre está por encima de todas las cosas y de que con su ciencia y su medicina pues tiene el poder absoluto. Y, sin embargo, el coronavirus, decíamos que ha puesto en evidencia esa gran fragilidad de todas las instituciones y seguridades humanas. Por eso, el coronavirus constituye una oportunidad de oro para nosotros, para reflexionar acerca de nuestras propias vidas, de nuestra propia iglesia, de nuestra propia denominación. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo vamos a plantearnos el futuro? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles deben ser a partir de ahora nuestras prioridades? ¿Cómo podemos alcanzar con el Evangelio a más personas en este contexto en el que el Señor nos ha permitido estar? La evidente fragilidad de la vida humana es, creo yo, una oportunidad para hablar de Dios a las personas y para presentarles el Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga.